Ese sabor único que sientes cuando destapas una cerveza Coors Original es la historia de una vida dedicada a cumplir un sueño que logró superar todos los obstáculos para crear algo irrepetible. Coors Original, prueba algo nuevo de hace 148 años, es parte integral de un país generoso.
Vamos a la pausa y seguimos con mucho más en este país generoso de días jueves.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Vital, cambiemos la herencia. Presenta la hora en Rock and Pop.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:03. Sí, vivimos en una nueva normalidad, con nuevos hábitos que ya son parte de nuestra vida. Porque nos cuidan, nos ayudan, nos hacen bien y es mejor para el planeta. En Vital también los tenemos. Por eso tenemos nuestra botella EcoFlex 30% más liviana y fácil de reciclar. Heredemos nuevos hábitos para que cuidar el planeta sea lo más normal del mundo. Vital, cambiemos la herencia.
¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí?
Es que no te entiendo nada porque aquí está el espíritu malvado Clavistel.
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupa giga? Te voy a cobrar más cuando vengas.
Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Cámbiate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Ya comenzó Z Week en tiendas Samsung. Tu oportunidad de comprar la nueva serie Galaxy Z y obtener una gift card de hasta 300.000 pesos. Además, dejando tu teléfono en parte de pago, obtén un bono exclusivo. ¿Qué esperas? Si pensabas que tu teléfono era bueno, prepárate. Promoción válida en tiendas Samsung desde el 14 al 28 de septiembre o hasta agotar stock.
¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí?
Es que no te entiendo nada porque aquí está el espíritu malvado Clavistel.
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupa giga? Te voy a cobrar más cuando vengas.
Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Cámbiate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Girl, all I know is every time you're near, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with it.
Si se trata de escuchar buenas canciones, nunca tenemos suficiente. Somos Rock and Pop, lo mejor de la música, 24/7. Roedor generoso, ¿ya te metiste a Twitter? Hazlo. ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván, Verne y tú están en la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Muy bien, te recordamos que puedes participar activamente del programa de hoy, como de todos los programas, contestando la pregunta del día, que está en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Ahí está como primer posteo para que no te pierdas. Tiene que ver con el debate y si de alguna manera lo que viste ayer cambió tu intención de voto, lo que hizo fue clarificar la opción con la que ya venías, ¿no? Al final del programa te leemos como siempre. Verne Núñez, es momento.
Es momento de iniciar la segunda entrega de lo que la mitad más uno de los chilenos y chilenas esperan. Los titulares en Un País Generoso.
Britney Spears vuelve a pedir el fin de la tutela de su padre para poder casarse. La nueva petición se hizo inminente cuando el abogado del señor Spears reconoció que, según el contrato de tutela, el progenitor debía estar presente en la habitación y amarrado a una de las patas de la cama durante la noche de bodas para chequear que todo estuviera bien. Su novio, que es también su entrenador personal, busca desesperadamente que el acuerdo prenupcial no lo perjudique tanto y le prometió a su futura esposa que por cada millón de dólares que le sume en caso de divorcio, son 50 planchas y 100 abdominales menos por sesión de entrenamiento. Noticia en desarrollo, ¿ah?
No, pero no entiendo lo de Britney. ¿Hay que hacer un Free Britney 2 ahora?
Exactamente.
Si ya fue un triunfo de Twitter, lo que ¿no? Pasa, la libertad de Britney.
Lo que pasa es que parece que tiene que autorizar esa parte, como el casarse, ¿ya? Porque haya acuerdos prenupciales entre medio, hay dinero involucrado. Oye, una vez más, entonces parece que eso no estaba dentro de lo que se logró.
Y para esto era todo, para casarse con el entrenador personal, que también es bailarín, igual que el padre de sus hijos, Kevin Federline.
Exactamente.
Yo no tengo idea de la vida de Britney, pero es el mismo perfil.
A propósito
el mismo
de molde. Julio Iglesias Vene Núñez, que lo citábamos en efemérides. Tropecé de nuevo con la misma piedra.
Vamos, Britney. ¿Cómo no tiene una amiga que le diga, amiga, date cuenta, brilla, huevona, brilla?
Bueno, fue una amiga la que le pidió a través de Twitter, esa es una historia que está, que es real, que firmara un acuerdo prenupcial, sí, que no podía olvidar esa parte.
Oye, sí, pues tiene, claro, cabros chicos, sub 30. Ahí. Crisis, oportunidad, no puede ser más literal, ¿ah? ¿Eh? Atención, continuamos, nos vamos de una artista a otra. Porque el juzgado de Viña del Mar rechazó formalizar a la esa...
Eduardo Thompson.
Chimísimo. La de Acuario.
El juzgado de Viña del Mar rechazó formalizar a la exalcaldesa Virginia Reginato por el caso de malversación y fraude conocido como horas extras. El magistrado consideró la solicitud como extemporánea. La alcaldesa robó por 16 años, eso es mucho tiempo. Si lo hubiera hecho el último par de años, estaría presa, aclaró el juez, quien fue enfático en afirmar que trabajó el caso en horas extras, justamente, pero que no hay relación entre la decisión de no formalizar a la tía Coti y su próximo retiro en una isla caribeña. Noticia absolutamente en desarrollo.
Oye, ¿esto significa que la exalcaldesa habría quedado fuera de los delitos que se le imputan, al menos por malversación? ¿O esto se va a revisar?
No, sí, ya vieron, ya saltó ya la actual administración del municipio y le van a entrar por otro lado.
Ya, perfecto.
Comienza la persecución judicial a esa heroica mujer. Y no lo digo por su gestión, lo digo porque supo bajar de peso, ¿eh? Y no es fácil eso.
Continuamos con los titulares. Continúa la polémica. Jordi Castell revela que Chino Ríos lo hostiga a través de internet y le manda canciones de madrugada por inbox.
No, ¡no! ¿Pero qué está pasando?
Ataque virtual del ex número uno del mundo estaría generando extrema confusión en el fotógrafo. Primero me manda simplemente a amigos de Ana Gabriel. Luego sigue con Olvídame y pega la vuelta de Pimpinela y cierra con Perdóname de Camilo VI. Entonces yo no entiendo nada, señaló Jordi. De todas maneras, y para evitarse el mal rato, amigos de Castell le sugieren apretar un botoncito que dice dejar de seguir o si no, otro que dice bloquear. Y el problema termina. Jordi agradece la revelación y hoy estaría dejando los ansiolíticos.
Muy bien, noticia que tiene final feliz. ¿Me podía hacer un resumen que me perdí un poco? ¿Cuál es la...?
Ya, hace pocos días murió el perro de Jordi Castell. Bueno, el Chino Ríos con Jordi Castell tienen una historia de desavenencias a propósito del trabajo de Jordi Castell como trabajador en programas de farándula.
¿Ya?
Entonces el Chino Ríos siempre le ha enrostrado eso y cada cierto tiempo se pega en una repasada, ¿no? El caso es que esto empezó a subir de temperatura a propósito de que se murió el perro de la pareja de Jordi Castell.
Por...
Y estaban muy tristes los dos, pusieron fotos
en las redes sociales,
claro.
¿Del cadáver del
no,
perro?
No, 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 no pusieron fotos del cadáver, ya. Pero contaron que estaban en un proceso muy complicado, muy triste y todo. Y Chino Ríos, al parecer, tanto por interno como por Instagram abierto, ¿ya?, se burló
de
Jordi Castell.
No, casi como un chiste al perro. O a Jordi.
Claro, como burlándose del perro.
Del dolor.
Y Jordi le salió contestando que era un tema muy complicado, que era su pareja, la dueña del perro, y estaban sufriendo mucho como personas y bla, bla, bla. Y parece que esto empezó a trepar a través de correos privados, del inbox de Instagram, ¿no? De los mensajes directos.
O sea, en desarrollo totalmente, ¿no?
En desarrollo. Entonces, Jordi acusa que le manda canciones como para hostigarlo, para molestarlo, con contenido, digamos, en contra de él, ¿no?
Entonces, oye, ¿no? Qué buen tema país, ¿eh?
Es muy buen tema país.
Qué buen tema país, sí, fantástico. Bueno, atención, vamos a cerrar con una información nuevamente de la política, porque Catherine Martorell apunta nuevamente a la falta de experiencias vitales del candidato Boric con impactante confesión laboral. Yo fui mesera, declaró. Y yo fui mechero, pero nadie parece importarle, replicó Gabriel Boric desde su árbol en Punta Arenas. La vocera de Sichel agregó que además trabajó en un mall y en La Moneda, y es casi lo mismo, ¿eh? Y que por ahora no quiere ser madre por decisión, no porque no pueda, dejando sentada una sospecha, ¿eh? Que ni siquiera Maite Orsini se negó a confirmar o desmentir. Noticia en desarrollo, absolutamente farandulesca y descartable, diría yo.
No han sido muy afortunadas las declaraciones de la vocera del comando de Sichel, ¿no?
Porque esto de yo fui mesera, ¿te parece como un error político?
O sea, me parece como seguir hincándole el diente a esta supuesta inexperiencia de Gabriel Boric en el mundo del trabajo, digamos. Sí. Como algo que ya yo pensaba que estaba como medio superado.
Y bajó en la última CADEM, así que no insistir en eso, porque la CADEM manda. Ok, con esta noticia absolutamente de la auleta, clase B, categoría C, incluso ponemos término a la parte informativa de Un País Generoso.
Escuchamos a Francisca Valenzuela a esta hora de la tarde. Esto se llama ¿Qué sería? Acá en la 94.1, música 24/7 en la Rock and Pop.
Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar.
En un país generoso. ¿O no? Iván, Berna y tú continúan en la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Muy bien, sin dudas ha sido el tema del día, obligado, lo que ocurrió ayer en el debate. 5 de los 7 candidatos se enfrentaron ahí en CNN y Chilevisión, y una de las cosas que quedó dando vuelta, particularmente a través de las redes, fueron los datos que exhibieron algunos de los candidatos y la candidata, que fueron cuestionados por las redes, ¿no? Dejaron muchas dudas dudas si eran efectivamente datos concretos, chequeados, comprobables, o muchos de ellos fueron estos datos medios al voleo.
Como suele ocurrir.
Que quedaron dando vueltas por ahí. Y acá dijimos, ¿sabes qué? Pongamos los puntos sobre las jotas y vamos uno por uno de algunas de las cosas que dijeron ciertos candidatos. Hacemos el check aquí, ¿no?
Así es, para hacerlo estamos con un profesional del fast chequeo, ¿no? El director de Fast Check Chile, Fabián Padilla. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido a Un País Generoso.
Hola, Bernal, Iván, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Oye, estamos contentos además porque cumplieron la promesa ayer, ahí me conecté con ustedes mientras se desarrollaba el debate. Y bueno, hay resultados, ¿no? Fabián, cuéntanos cuántos hasta el momento, ¿no? Porque el trabajo, esto es en desarrollo. ¿Cuántas frases, afirmaciones sometieron al chequeo ahí en Fast Check? ¿Y cómo va la cosa porcentualmente?
Mira, hasta ahora nos comprometimos a hacer 11 frases que encontramos que eran las más destacadas, las más polémicas, ¿cierto? Los datos que vimos en el debate.
¿Ya?
Y llevamos 7.
Bien.
Llevamos 7 de 11. O sea,
¿ya?
Superamos ya la mitad y el equipo sigue hoy día trabajando,
¿ya?,
para poder tener todo el fact-checking lo antes posible.
Perfecto. ¿Qué te parece si vamos una por una de algunas de las que están, digamos, chequeando ustedes, que ya están chequeadas, digamos, y nos puedes contar si son imprecisas o son de frentón falsas, ¿no? Una que brilló bastante tiene que ver con la candidata Proboste, quien en un momento dijo: enviamos un proyecto de ley antes de ser candidata, dijo ella, para terminar con las AFPs. Tenemos el audio y luego tú nos das el veredicto. ¿Es efectivo? ¿Es impreciso? ¿Qué pasó con ello? Mira, suena más o menos así.
Nosotros presentamos un proyecto mucho antes de ser candidata presidencial para terminar con las administradoras de fondos de pensiones.
Ahí está, de su propia boca.
En 2X parece, ¿no?
No, está en 1X.
Exactamente, esto es verdadero. Esto es real bajo la calificación de Fast Check. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Fue efectivamente ir al sitio del Senado,
¿ya?,
donde pudimos ver un listado, obviamente, de proyectos de ley.
Ajá.
Y Yanna Proboste específicamente, el día 13 de mayo del 2020, ingresó un proyecto que pone fin al decreto que arma, digamos, y que establece las AFP y crea un nuevo sistema de pensiones solidarias. Ahora, está en calidad de proyecto de ley, digamos. No está aprobado ni nada, pero efectivamente el 13 de mayo del 2020, o sea, como dijo ella, mucho antes de ser candidata, presentó este proyecto para dar fin a las AFP.
Ya.
O sea, es verdadera, la afirmación de la candidata Proboste, subiendo en cadena. Sí. Oye, pasemos a otro candidato. También tenemos el audio de esta afirmación. Tiene que ver con el candidato Boric, ¿no? Cuando dice que afirma que 1.800 personas se suicidan todos los años en Chile. Por favor, escuchemos al mismísimo candidato Boric.
Una de cada 4 personas tiene algún padecimiento vinculado a salud mental. 1.800 personas se suicidan todos los años. Y sin embargo, el presupuesto que tiene el plan de prevención del suicidio es menor que lo que se gastó en la paramilitar.
Ya. ¿Sobre qué dato se enfocaron ustedes en Fast Check CL? ¿Entre los datos del suicidio o la cantidad de personas con problemas de salud mental?
No, nos enfocamos principalmente en esta frase sobre el suicidio.
Ya.
¿Cierto? Las 1.800 personas, y efectivamente ese dato es verdadero.
Ya.
El candidato Boric tiene la razón, digamos. Nosotros consultamos con el Ministerio de Salud, específicamente con el DEIS, que que ahora está más famoso, ¿cierto?, que es el Departamento de Estadísticas del MINSAL.
Ajá.
Quienes nos llegaron la información de que efectivamente hay, lamentablemente, en realidad 1.800 personas en Chile mueren al año por suicidio. También lo hicimos contratamos fuente con la Universidad de Chile, que nos confirmó esto. También hablamos con la Clínica de los Andes, que también nos confirmó esto, así que eso sería también real.
Fabián, desmentimos algunos rumores que corren en Twitter de que Fast Check estaría ocupando Wikipedia y el Rincón del Vago para el chequeo.
Oye, lo descartamos, pero
más respeto con Wikipedia.
Eso, yo quiero reivindicar Wikipedia. Reivindiquemos Wikipedia, porque quizá la gente no sabe, pero a veces pareciera ser que yo me da la impresión de que algunas personas piensan que Wikipedia es como un señor, como una persona, como un ser anónimo.
Un caballero.
Un señor que escribe cosas en internet, pero no es eso.
Claro.
Lo que hay en Wikipedia finalmente es una curación del contenido, y todo en Wikipedia tiene fuente. De hecho, es más, a propósito de Sichel, ¿cierto? Y de este cargo que tuvo en una empresa del lobby, ¿cierto?
Claro, Burson Malsteller, claro.
Eso está en su LinkedIn, o sea, está. Tampoco es algo que sea, digamos...
Tan oculto, claro.
Oculto.
O sea, es que sé que fue muy mal manejado por la candidata en el momento, porque era una carta ganadora, era como un gol que le iba a hacer a Sichel, digamos... Dice eso, cita Wikipedia, Sichel le responde cómo voy a estar citando Wikipedia, y ese era el momento para que ella dijera, porque nos metimos algunos nerds pernos, ¿no? Con mucho aburrimiento nos metimos, y efectivamente, de hecho, de Wikipedia te manda el link al LinkedIn con la información original. Entonces, faltó respuesta ahí de Yasna Fabiano, ¿no?
Yo creo que ahí la gente es como un poco injusta con eso del tema Wikipedia, pero tampoco como que, aparte, oye, confesemos que todos buscamos Wikipedia.
Sí, claro.
El mejor amigo del periodista promedio, ¿eh?
Efectivamente, o sea, el que esté libre de pecado, que lance la
piedra. Fabián Padilla, de Fast Check CL, nos acompaña en este minuto. Estamos chequeando cada una de las frases que fueron polémicas o fueron motivo de sospecha, vertidas por los candidatos y la candidata en el debate de ayer. Y queremos ir quizás a la más controvertida de todas, ¿no? Por lo menos la que más se comentó o la que levantó los tapones de las personas que veíamos a esa hora el debate, que fue este dato que tiró José Antonio Kast, de que en los países que hay aborto libre, la tasa de mortalidad de las madres es más alta. Tenemos el audio y queremos saber qué chequeó Fast Check CL a continuación.
Claramente ustedes conocen mi posición, yo soy contrario a todo tipo de aborto, y aclararle al señor Artés que en los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta.
Ya, ahí está el dato. ¿Es verdad? ¿No? ¿Es impreciso?
Sin duda, yo creo que sin duda fue anoche, fue el tema de la noche. O sea,
claro,
la gente en Twitter se vuelta loca buscando información, tratando de desmentir al candidato Kast.
Además, la periodista, la periodista Soltov, ¿no? Frecia Soltov.
Le preguntó
y se vio bien, digamos, desprovisto de argumento de fuente, ni fuente de soda.
Tenemos ese audio también ahí, podemos dejar más en suspenso qué hizo Fast Check CL con esta información. Veamos qué pasó después del debate y luego escuchamos a Fabián. A ver.
Por eso yo creo que las personas que tienen dudas, que revisen los estudios, por ejemplo, lo que pasa en México, lo que pasa en otros países donde está aprobado el aborto libre, y es obvio, porque mientras más intervenciones hay de ese tipo en mujeres, el riesgo de vida de la madre es más alto.
Pero el debate, o sea, ¿el dato usted lo tiene de dónde?
El dato está públicamente en todas partes. Usted puede buscar en distintas instituciones. Puede ver lo que se señala de universidades, de estudios. Así que creo que cada uno puede revisar libremente y darse cuenta de que esto es así.
Fuente alemana, dijo fuente Fabián alemana Padilla.
Si lo dice Fabián, está chequeado.
Fuente 2. Alemana.
A ver, ¿qué pasó acá?
Bueno, lo que pasó y cómo hicimos este chequeo, no, ya está público en la página de Fastest.cl, es falso, la información es falsa. ¿Y cómo lo contrastamos?
A ver.
Buscamos diversos estudios, y aquí, si me dan un minuto, porque quiero
dale, dale.
Sí, por favor, expláyate.
Justo buen punto de esto. Por ejemplo, hay un estudio que también se hizo bien viral en Twitter, que es la seguridad comparativa del aborto inducido legal y el parto en los Estados Unidos.
Ya.
Que dice, por ejemplo, que los recién nacidos vivos, ¿cierto?, fue la tasa de mortalidad fue de 8.8 muertes cada 100.000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad relacionada al aborto inducido fue de 0.6 muertes por cada 100.000 abortos.
Mira.
Por ejemplo, ese es un tema. Si uno revisa los datos que están en España y en Portugal, la tasa también, y lo citamos en Fastex, se van a pique. O sea, con el aborto legal y libre, lo que ha pasado es que en realidad la mortalidad baja. En Uruguay, citamos también un dato con un estudio, pasa lo mismo.
Yeah.
Por ejemplo, en el país, en Uruguay, los abortos eran responsables del 87% de las muertes maternas durante, o sea, del 2001 al 2005, y cayeron al 8% entre el 2011 y 2015. Y en México, a propósito de México, que se lo cita cuando habla con Soltov, con la periodista Frecia, también pasa lo mismo. Y citamos un estudio en el fondo que se llama El aborto como un asunto de salud pública, en el cual se indica efectivamente que el aborto baja muchísimo cuando, para no dar la lata con cifras, pero que baja muchísimo cuando es libre, cuando está regulado, ¿cierto?, y está controlado. Que eso es lo que yo creo que aquí, y todos fuimos testigos un poco de que Kast no tenía ninguna fuente para hacer esto.
Sí,
y
sí,
para
se vio un poco pillado, ¿no?
se vio pillado, y el problema hoy día es la contabilidad de la gente, de los tuiteros, que son una, digamos, también una casta de gente.
Son unos sabuesos.
Tremendamente diabólica. Claro. Entonces, que encuentran contenido al instante.
No te metas con los gatos. No te metas con los gatos.
Es difícil, pero... Pero ¿cómo se llama? Yo creo que ahí yo creo que falló.
Perfecto.
Falso, farso, dice FastCheck CL.
Oye, hay otro dato que también le saltaron los tapones a bastante gente, me acuerdo, ayer, y fue un dato que entregó Sebastián Sichel cuando le cuestionaba, creo que el candidato Artés, su paso por la presidencia de Corfo, ¿no? Y donde él dice que se aceleró el 90% de los créditos FOGAPE. Y mucha gente dijo, ¿de dónde ese 90%? ¿Será esa cifra? ¿Qué dice FastCheck CL?
Sí, en eso nosotros buscamos la información con la CMF, que era el organismo que tiene esto, a propósito de que hay distintos bancos que dieron los créditos FOGAPE, ¿cierto?
Sí, claro.
Del COVID.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuándo fue Sichel presidente del banco? Fue en junio.
Ah, esto es con el banco, claro, no es con Corfo. Sí, tienes razón, con el banco.
De junio del 2020 a diciembre del 2020, ¿cierto? Ese es el periodo de Sichel cuando es presidente del Banco Estado.
¿Ya?
Y él toma el banco con aproximadamente 40.546 créditos FOGAPE, un poquito más de lo que había dicho.
¿Ya?
Entregados, concretamente entregados a las personas, no en postulación ni nada, sino que entregados.
¿Ya?
Y termina en enero con un poquito menos de lo que dijo, que en total fueron 156.000, o sea, redondeado te da los 160.000 que él había dicho. O sea, efectivamente, y eso nosotros lo calificamos como real. O sea, él logró, de los 35.000, 40.000 que partió, logró llegar a los 160.000 créditos FOGAPE. Y ahí nosotros en la nota pueden ver, es bien interesante, porque hicimos el listado de todos los bancos, Banco Chile, Internacional, Scotiabank, BCI, BIS, todos los bancos.
¿Ya?
Pusimos cuántos créditos dieron cada uno de esos en esos periodos y cuánta plata significó, digamos, cada uno de ellos. Por ejemplo, el Banco Estado tiene hartos créditos, pero en plata no es tanta.
Ya.
Si uno lo compara, por ejemplo, perfecto, con otros bancos que han entregado mayor recursos.
Oye, Fabián, nos quedan algunos segundos. Te quiero llevar a propósito del rechazo al proyecto del kinder obligatorio. Le preguntaron a Orich, ¿no?, por qué habían rechazado ese proyecto, y afirmó de que hoy el kinder, como uno de los argumentos para rechazar, ¿no?, que hoy el kinder está con un 97% de cobertura. ¿Verdadero o falso, Fabián?
Nosotros tenemos una calificación que es como decir casi verdadero. O sea, en esto Boris tuvo casi la razón.
¿Ya?
Nosotros lo llamamos incompleto a eso cuando le falta un dato, cuando le falta, cuando falta parte del contexto. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos al Ministerio de Educación, que también tiene una unidad de estudios, ¿cierto? Y analizamos toda la cobertura que hay de kinder.
¿Ya?
Del 2012 al 2020. En todos esos años nunca se cumple el porcentaje que él dice, excepto el año 2016.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Por ejemplo, el 2012 fue un 94%, el 2020 ahora fue un 90, casi un 95%, o sea, no es el 97% que él dijo, y también los promediamos, por si quizá era un promedio de lo que quería decir Boris, y tampoco da como promedio. Entonces, nosotros calificamos que es un casi verdadero, que para FastCheck significa incompleto.
Ajá.
Pero se acercó muchísimo, o sea, ese dato es importante y es real, la cobertura en kinder es bien amplia.
Van bien los candidatos, encuentro.
O sea, claro, finalmente había quedado como una sensación de que había habido mucho dato al voleo, pero finalmente, tras conversar con FastCheck CL, con Fabián Padilla, con quien estamos al teléfono en este minuto, parece ser que estuvieron bastante en lo cierto, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que de a poco se han ido acostumbrando también los candidatos a este tipo de periodismo también, Iván y Bernard. Este periodismo que en el fondo los contrasta, siempre entrega el dato, se demora un poquito muchas veces, pero le entrega el dato exacto.
Ya.
Y ahora los candidatos están mucho más, digamos, llamados a siempre tener la cifra exacta, porque es importante para la gente. Es también importante saber cuál es el dato correcto. Y en esta pasada, yo creo, pero quedan más debates, quedan muchos más. En esta pasada,
sí, claro,
no se equivocaron.
Fabián, espérate, nos preguntan, ¿qué número de Colston usó Eduardo Artés?
Si es que está chequeado, oye, si lo pudieron chequear.
Ese es como el chequeo prohibido. A mí me altamente, de alto impacto.
Espérate, oye, tengo otra. ¿Se hizo el chequeo? ¿Era efectivamente Sebastián Sichel o era un corpóreo, digamos, de Sebastián Sichel?
No.
Te la dejo ahí. Te dejo la inquietud popular, ¿ah?
Inquietud popular. A mí me provocó más rareza lo del Colston, ¿no? Y terrible, sí, ese brillo, sí, pero bueno, así es la vida.
Fabián Padilla, señoras y señores, director de FastCheck CL. Ustedes pueden revisar de inmediato a través de su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter también, ¿no?
Sí, pues.
Pueden ver todas las investigaciones de las cuales nos habló, de algunas, a propósito del debate del día de ayer. Que te vaya muy bien, Fabián, muchas gracias por esta conversa y vamos a estar en contacto seguramente en los próximos debates.
Como siempre, muchas gracias a usted.
Chao, querido.
Un abrazo, saludos.
Ya, saludamos a WOM a esta hora. Porque WOM tiene la red que más crece de Arica a Punta Arenas. Y no se cansarán hasta conectar todo Chile a un precio justo. Seguirán fortaleciendo su red 4G para llegar a más lugares y entregar la mejor experiencia de servicio. WOM, nadie te da más. Nos vamos a la pausa y seguimos haciendo el país generoso en la Rock and Pop.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
23 grados.
Presentamos la mejor noticia para los amantes de la moda. Distrito Argentino, el lugar que amas, desde ahora te espera. Todos los días, incluso sábados y domingos. Más libertad, más días abiertos. Distrito Argentino, estamos en Avenida Las Condes, Paseo San Damián y en distritoargentino.com. Distrito Argentino, abierto todos los días. Las principales marcas argentinas en un solo lugar. Distrito Argentino, todo lo demás es poesía.
Hola, perdón, sorry que te moleste.
Hola.
¿Cachai esta dirección?
Sí, perfecto. De hecho, justo voy para allá. Ah, si quieres, te puedo llevar.
¿En serio? Chao.
Si te perdiste en el camino y encontraste uno mejor, estás listo para todo. Igual que el nuevo Suzuki Baleno, con gran capacidad en el maletero, rendimiento excepcional y mejor conectividad. Descúbrelo en suzuki.cl. Suzuki, Way of Life. Respalda y garantiza Derco.
¿Sabías que desde octubre la comisión de AFP Modelo bajará a 0,58%?
¡Oh, no tenía idea!
¡Sí! Y además de tener la comisión más baja del mercado, tu sueldo aumenta.
Ahora que lo pienso, yo pago como el doble de comisión. ¡Mejor me cambio el tiro!
Cámbiate tú también. AFP Modelo. Cuando pagas menos, ganas más. Infórmate en afpmodelo.cl.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya comenzó Z Week en tiendas Samsung. Tu oportunidad de comprar la nueva serie Galaxy Z y obtener una gift card de hasta 300 mil pesos. Además, dejando tu teléfono en parte de pago, obtén un bono exclusivo. ¿Qué esperas? Si pensabas que tu teléfono era bueno, prepárate. Promoción válida en tiendas Samsung desde el 14 al 28 de septiembre o hasta agotar stock.
Sigue en Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Núñez y Verne Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Verne regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24/7.
Muy bien, ya estamos de vuelta en la 94.1, hacemos el país generoso, por supuesto, y escuchamos a los Stone Temple Pilots. Esta se llama Interstate Love Song en la 94.1.
Sunday afternoon, what I'll be.
Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Ya, salimos un rato de la vorágine del debate y de todo lo que aconteció ahí para hablar de otro tema que marcó la agenda de hoy. Se trata de la extradición de Raúl Escobar Poblete, más conocido en la jerga guerrillera como el comandante Emilio, ¿no? Parte de este grupo de descolgados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que cometieron el crimen en democracia, digamos, del senador Jaime Guzmán y otras fechorías más. Logró esquivar a la justicia durante todo este tiempo en México fundamentalmente, y hace algunos años ya fue identificado y hoy llegó a nuestro país para comparecer ante la justicia y iniciar todo el proceso, ¿no? ¿Con quién estamos para hablar de este tema, Benito?
Sí, queremos saber quién es, qué hizo y sobre todo por qué hizo lo que hizo con el periodista, escritor, académico. Dirige el magíster en escritura narrativa de la Universidad Alberto Hurtado, un ícono personal, ¿eh? Un ícono personal para el periodismo chileno. Juan Cristóbal Peña, bienvenido a Un País Generoso.
Gracias por esas palabras generosas, Werner.
No, gracias a ti por el tiempo. Oye, bueno, el libro es un clásico ya de los reporteros de la crónica periodística Jóvenes Pistoleros, ¿no? Violencia política en la transición. Hay capítulos ahí para Raúl Escobar. Cuéntanos, Juan Cristóbal, ¿cómo recibiste, digamos, primero la extradición de este personaje, si la esperabas, ¿no? Y cuéntanos, ¿quién es el comandante Emilio?
Bueno, sí, la extradición estaba cantada, estaba anunciada porque Chile ya la había pedido, solamente se estaba esperando que avanzara el proceso judicial que él tiene en México por un secuestro extorsivo, el cual ya está condenado por lo demás hace 60 años. Y en ese sentido, bueno, era cosa de tiempo. Es una fórmula que puede ser un poco extraña porque como que él... la justicia mexicana como que lo presta, ¿no? Lo claro. Sabe para que lo juzguen acá, pero después una vez que sea condenado, cosa que es bastante probable que sea condenado por el caso del
secuestro
de Jaime Guzmán,
claro,
bueno, a él lo llevan de vuelta para que cumpla 60 años de condena.
Claro.
Una cosa, digamos que...
Una extradición temporal, difícil de comprender, sí. pero bueno.
Es una, en el fondo... una cadena perpetua lo que él tiene, claro. en México. Ahora, Escobar Poblete, en resumidas cuentas, es uno de los protagonistas de los mayores hechos de violencia política en la transición a la democracia. Claro. La democracia, perdón, comenzó en los 90, porque él participa directamente, entre otros hechos, de la ejecución del coronel Fontaine,
yeah.
que es el responsable del asesinato de los tres profesionales comunistas en el año de los 80, del secuestro de Christine Evers, del asesinato de Jaime Guzmán, por cierto, y de otros hechos de violencia política de esa época. Entonces, tiene en ese sentido bastante importancia, bastante protagonismo, si bien obviamente hay un panorama político donde hay organizaciones subversivas operando en esa época, y hay un clima de violencia bastante, se puede llamar como sistémico, ¿no?
Claro.
Que es una suerte de herencia también de la dictadura, y que en parte se explica también por la permanencia de esa dictadura con Pinochet a la cabeza del ejército, uh-huh. con un sistema judicial afín a esa dictadura, por jueces nombrados por Pinochet, por un congreso también dominado con influencia de Pinochet, y donde hay un clima de impunidad importante en el país. Yo creo que hay que mirarlo en esa perspectiva uh-huh. más sistémica, y no solamente como hechos aislados de violencia.
Oye, Juan Cristóbal Peña, entrando un poquito a los rasgos más de la personalidad del comandante Emilio, ¿no? He leído en el día de hoy, a propósito de la noticia, ¿no? A otras personas que también han hecho investigaciones similares a las que tú hiciste, y lo describen, ya entrando como a su psicología, como dentro de ese lote, ¿no? Como el de mayor sangre fría, un tipo más despiadado desde algún punto de vista, ¿no? Sin muchos tapujos, sin muchos dobleces, ¿no? Como con una frontalidad en términos de agresividad y desde el punto de vista estratégico también muy particular. ¿Es así? ¿Era un líder, digamos, nato para llevar adelante este tipo de campañas en Chile?
A ver, él, hacia comienzos de los 90, él era un soldado. O sea, comienza siendo eso. O sea, él ejecuta órdenes de planes que no, o decisiones que no toma él.
Ya.
¿No? Él está en el labor más bajo de la cadena, no obstante que pertenece a un grupo operativo que tiene misiones que son, digamos, de suerte de elite, ¿no? Misiones como de la máxima importancia. Ahora, la definición de por qué él está en esas acciones, bueno, yo creo que tiene que ver porque... porque es efectivo en lo que hace, porque tiene arrojo. Sin ir más lejos, él es quien protagoniza también y comanda la acción del rescate en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad a fines del año 96, donde rescata a varios de sus compañeros.
Claro,
Palma Salamanca estaba en ese lote, ¿no? Narambuena.
Justamente, entonces, y él está colgando del helicóptero, disparando a las torres de gendarmería para neutralizar la resistencia de los gendarmes.
Espérate, él estaba a cargo, él era el encargado en el fondo de que esa operación, ese rescate, esa fuga tuviera éxito, y él era el que disparaba a los gendarmes como generando esa barrera para que subieran al canasto, Juan Cristóbal.
Exactamente. O sea, él es el jefe de esa operación, y una operación que es bastante espectacular por lo que significó. Es una operación internacional, incluso donde participan dos mujeres islandesas, participan argentinos, y él, claro, está no solamente organizando eso, sino que está protagonizándolo junto a otro fusilero que están disparando a la vez, al tiempo que dejan caer un canasto al patio de la cárcel de alta seguridad para que se suban cuatro presos en ese momento, claro. y liberarlo. Entonces, claro, tiene esos rasgos, pero yo creo que lo que hasta entonces uno podría interpretar e inscribir todos esos hechos en hechos de un contexto de violencia política, ¿no? Uh-huh. Ahora, o de motivaciones políticas, y de hecho lo son, digamos, ¿no? Ahora, lo que pasa después, que a partir de entonces él desaparece y vuelven a aparecer 20 años después en el contexto de un secuestro extorsivo, uh-huh. Es una historia muy distinta, ¿no? O sea, porque eso ya no tiene ninguna motivación, claro, política, sino que estrictamente económica.
Claro.
Y es más, cuando a él lo detiene la policía mexicana, delatado por un taxista en la ciudad de San Miguel de Allende, uh-huh. Él lo encuentran con una carta de la mujer que tenían secuestrada y con un dedo meñique en un frasco, a quien le habían cortado el dedo a la mujer para presionar, wow, a la familia, a la antigua, de la mujer, sí, para que pagara. Entonces, eso ya...
claro, está ya descontextualizado, ya, digamos, respecto al personaje, el que fue antes.
Es otra cosa, digamos, claro, ¿no? Sin entrar, digamos, a juzgar lo otro.
No, pero es un tránsito habitual en muchos guerrilleros, Juan Cristóbal, de distintas partes del mundo, ¿no? Que de pronto recuperan, digamos, o derrocan el gobierno con el que estaban, o la dictadura con la que estaban luchando, y quedan absolutamente flotando. Las nuevas democracias, como pasó aquí en Chile, no los quieren cerca, quedan absolutamente en un limbo, y de pronto se ven como unos parias de la sociedad y a secuestrar gente, o asaltar bancos, ¿no? Es un tránsito que lo hemos visto, por entre tú, no sé, me estoy acordando de la serie y la historia de Patria, ¿no? En la ETA, también, claro, en Centroamérica, Juan Cristóbal.
Sí, eso yo creo que es interesante porque el hecho que haya entrado en una extradición a Escobar Poblete también invita a volver a mirar lo que fue nuestra transición a la democracia, que por mucho tiempo fue una transición que era vista, por lo menos desde Chile, como una transición pacífica y ejemplar.
Ejemplar, claro.
Y eso, digamos, se fue cayendo con el paso del tiempo. Acá hubo un conflicto armado, un conflicto de violencia política agudo en los 80, que se resuelve con que quienes participan de la resistencia armada, bueno, quedan a la deriva, ¿cierto? En circunstancias en que el otro bando, el bando institucional militar, se repliega en las Fuerzas Armadas, en el ejército particularmente, y tienen pensiones, tienen salud hasta el día de hoy.
Claro. Sí, pues, negocian.
Tiene una buena vida. Si esa gente de la CNI, por ejemplo, no vuelve al ejército y hubiera quedado libre, bueno, esa gente se hubiera puesto a hacer asaltos, hubiera puesto a hacer secuestros. No fue, en todo caso, algo sistemático en Chile, ¿no? La mayoría de las acciones fueron políticas al comienzo de los 90 y luego, posteriormente, acciones más bien aisladas hacia fines de los 90. Pero es cierto, como dicen ustedes, sí, que hay un patrón ahí que se repite luego de que se resuelven los conflictos armados, o más bien, que no se resuelven.
Juan Cristóbal, nos queda muy, muy poco tiempo. Una pregunta que cae de madura, digamos. Yo imagino que una persona sindicada como responsable de los hechos que describes es ampliamente buscada, ¿no? ¿Cómo logra Emilio burlar la acción de la justicia durante tantos años?
Bueno, lo que se sabe es que luego de la fuga en helicóptero, hay un grupo que participa de esa operación y del rescate que se repliega en San Miguel de Allende con identidad falsa y hace una vida, yo diría, bastante común, como la que podríamos tener nosotros, donde tienen, junto a Palma Salamanca, Emilio, quiero decir,
Ramiro,
como es conocido, Escobar Poblete, ¿no? Fundan una revista de cultura, y arte, mantienen varios números de esta revista, participan de un circuito social y cultural en San Miguel de Allende que es bastante activo. Tienen a su hijo en un colegio Waldorf, son apoderados, como cualquiera podría ser cualquiera de nosotros, ¿no?
Claro.
Viviendo con identidad falsa, ¿no? Pero hasta que se sabe lo de Escobar Poblete, que el tiempo que tiene esta vida, que podría ser como normal, ejemplar, bueno, practica secuestros extorsivos en el caso de esta mujer.
Perfecto, esa es la historia. Aparte de la historia, se empieza a escribir una nueva a propósito de la llegada a Chile de Escobar Poblete. Juan Cristóbal Peña, te queremos dar las gracias por esta conversación. Escritor, periodista, investigador, también director del posgrado de escritura narrativa en la Universidad Alberto Hurtado. Te queremos dar las gracias por la gentileza de siempre. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, Iván Berners.
Un abrazo, gracias.
Chao, querido.
Saludos por allá.
Ya, ahí está entonces la historia, la voz autorizada, por supuesto, de Juan Cristóbal Peña, que investigó todos estos hechos y estos grupos descolgados haciendo fechorías en democracia.
Sí, no. Oye, la siguiente canción es la pide arroba comandante Emilio, justamente, ¿ah?
Mira, qué increíble, escuchamos a los prisioneros a esta hora. ¿Por qué no se van? Se llama esto. Y suena acá la 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
exclusivo 24/7 para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de Un País Generoso. Vamos a ir con los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día. Sí, porque ya lo sabes, hemos hablado y hemos cerrado el tema de del debate, Iván, ¿no?
Completamente.
Para todos los medios, ¿no?
Exactamente, con esto ya no hay más que agregar.
Es cierto.
Queda listo.
Queda totalmente redondeado, digamos. ¿Incluye corresponsales?
Incluye corresponsalías y todos los informes que se hagan sobre el debate chileno, al Perfecto. Menos en América Latina y parte del Caribe, sin contar Belice. Belice quedaría aparte.
A partir de mañana, entonces, volvemos a lo del cuarto retiro y el superclásico.
Exacto.
Sí, muy bien. Atención, por primero, ya está, ¿no? 5 de los 7 candidatos a la presidencia tuvieron su primer debate televisivo anoche, ¿no? En nuevo y aplaudido formato. Y te preguntamos si lo viste y también si no lo viste, ¿no? ¿Te sirvió, te sirven estos debates para definir tu voto? Atención, en último lugar, cuarto lugar, está la opción No me interesa votar con 5.3% de los sufragios. Más arriba, en tercer lugar, está la opción Me faltaron Meo y Parisia con un 12.8%. En el segundo lugar está la opción No me sirve el debate. Sigo indeciso, indecisa, marcando un 20% de los votos, y en primerísimo primer lugar, con mayoría absoluta, marcando un 62.3% de las preferencias, está la opción sí, me sirvió ver el debate de anoche, ahora lo tengo mucho más claro. Ah, mira, lo mismo que la gente que ocupa tío Nacho, que tiene el pelo más claro. Mira, Salvo Parra dice: por favor, nunca he tenido duda, hagan fact-checking y verán que Kass mintió 3 o 4 veces. Ahí está el extremo comunista, ultraizquierdista, Salvo Parra. ¿Qué te importa? Dice, sin admirar al ojito de piscina ni al joven de barba, hay que reconocer que ambos fueron los que mantuvieron más estoicos y aplomados al momento en que los enfrentaron, criticaron o provocaron, dice Will. 1-2-3, Eduardo García nos dice: sigo indeciso con mi voto. Extraño la impronta dentadista de un Patricio Elwin, un Ricardo Lagos e incluso una Michelle Bachelet. Queremos agradecer también a Paulina Troncoso, dice: pucha, no lo vi, así que paso.
Qué lindo. ¿Como Michelle Bachelet?
Agradecemos también, por supuesto, a Roberto Lascano, Oliva Paulo, nuestro troll favorito Luis Pena, también Mauricio Ureta, Marcelo González y todos. Todos y todas las que votaron y comentaron en la pregunta del día de hoy. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en Un País Generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Premios Musa, conversamos hoy día con la directora espiritual, directora de estos premios, para que nos contara más. Te invita a descubrir sonidos nacionales nuevos en el Día de la Música Chilena. El próximo lunes 4 de octubre, conéctate desde las 20 horas en las plataformas digitales de Premios Musa y también al aire por las 10 radios de Iberoamericana Radio Chile, para celebrar a la música nacional. Premios Musa, Día de la Música. Importante consejo que te entregamos a esta hora.
Tremendo, y traigo un mensaje de nuestros amigos de WOM, porque seguimos trabajando para que todos y todas tengan acceso a una red de calidad a un precio justo. Pórtate ahora mismo al nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Increíble, WOM. Nadie te da más. Es parte de esta familia llamada Un País Generoso, que llega al fin.
Exactamente, muchas gracias a Mitzi Belmar por la producción del día de hoy. Vaya que tuvo producción el programa de hoy. Cientos de audios a propósito.
Vaya, la yegua, que salta la valla.
Bien.
Sí, pues.
Muchas gracias, Emi, por la puesta al aire también, por la voluntad, el compromiso y todos esos valores que no rentan, pero que son
importantes.
Valorables.
Es cierto.
Nos vamos con música. Escuchamos a la gente de Depeche Mode. Esto se llama World in My Eyes, cerrando El País Generoso de hoy. Que estén muy bien. Hasta mañana.
Chao.